Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Marisa, ¿cómo estás?
Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación para participar en el episodio de hoy. Contanos un poco, contale a la audiencia quién sos, qué es lo que haces.
Soy una emprendedora que tiene un proyecto de una empresa de marketing digital desde hace casi 19 años. Estamos por cumplir 19 dentro de muy poquito tiempo. Cuando mucho de lo que hoy por hoy es parte de lo que es el mundillo del marketing digital, no tenía ninguna de todas las herramientas que hoy tenemos los que nos dedicamos a esto. Así que soy, como te diría, de los dinosaurios de la internet. Muchas veces me dicen eso. Así que, bueno, nada, muy enfocada en eso. Me recibí de diseñadora gráfica en el año 2000. Y ya desde ese momento, todo lo que estaba relacionado con la identidad, ya más en movimiento, te diría que tal vez, habiendo tenido más información al momento que terminé el secundario, sin duda me hubiera metido más en carreras de animación o de cuestiones más relacionadas con imagen y sonido. Pero creo que, en definitiva, el tema de poder interactuar con interfaces fue uno de los primeros grandes cambios, y que en lugar de todo lo que se produce a nivel visual quedara puesto en una cartelería estática y fija, uno pudiese tener resultados a partir de su propia inclusión de uno como dentro de la pieza, fue una de las primeras cosas que me partió la cabeza como parte del diseño y del diseño interactivo. Entonces, encontré como que ese era el mundo y el camino, y por ahí me metí con todo a la parte más de desarrollar, de animar, de usar muchos los programas que tal vez hoy son obsoletos, pero que, bueno, en ese momento permitían empezar a mover cosas dentro de las pantallas. Y por ahí arranqué.
Súper interesante. Entonces, digamos, pudiste ver toda una transición importante, ¿no? Digamos, desde aquel momento en el cual, digamos, los que usaban internet eran bastante pocos, a hoy que, bueno, para cierto, ¿no?, nivel socioeconómico de la población, por lo menos, es prácticamente la mayoría estamos usando internet. Y todo esto que tiene que ver con el diseño, con la identidad de marca, se juega en el día a día, lo vemos constantemente, ¿no? Sobre todo por el bombardeo que existe, digamos, bastante, digamos, de la cantidad de estímulos, ¿no?, que son todos bien, bien distintos, y ahí las marcas tienen que lograr una diferenciación. Contanos primero, bueno, ¿cómo se llama tu agencia y qué servicios ofrecen actualmente?
Bien, ID4U Digital Agency lo que tiene dentro de sus servicios es el posicionamiento de marcas, de empresas o de proyectos desde un lugar como muy integral, ¿no? Teniendo en cuenta aspectos relacionados con, no solamente con la imagen y con la estética y con el diseño de identidad, sino con la construcción de un mensaje, de una comunicación, un discurso que la represente, a partir de también de encontrar un tono que la describa y la ayuda a posicionarse, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con posicionamiento, no solamente con las cuestiones técnicas de SEO, que las trabajamos y son como nuestro ABC en cualquier sitio o página que construimos, sino también una cuestión de posicionamiento de esa marca como ente integral y de cómo va a salir a ofrecer su propuesta de valor a su consumidor o a su cliente. Entonces, a muchos de los proyectos y emprendedores que ayudamos, o incluso a grandes empresas que tal vez vienen como con un proyecto pequeño de lanzar un producto o servicios nuevos, lo que hacemos es tratar de ayudarlos a encontrar como esa forma de comunicar correctamente lo que quieren ofrecer y tratar de entender quiénes van a ser esos clientes para llegarles con el mensaje justo y correcto, ¿sí? Dentro de ID tenemos equipo de diseño, obviamente, de comunicación y contenidos, de especialistas en SEO, y también nos dedicamos después a trabajar en todo lo que es la adquisición, ¿no? De esos clientes a través de la construcción de pautas y campañas que hagan que tanto desde social media o de búsquedas orgánicas o de búsquedas con anuncios desde Google también llegue tráfico a sus sitios y a sus redes.
Interesante, o sea que no se quedan solamente en la imagen, sino que van a algunos niveles más de profundidad, ¿no?
Totalmente. Y con los años, lo que pasó con ID for You fue que empezamos a trabajar, obviamente, en la construcción no solamente de sitios institucionales y de portales y construcción así como de páginas de directorios, sino que empezamos a trabajar muy de la mano de lo que fueron las tiendas online y las plataformas de e-commerce. Entonces, empezamos a trabajar con distintos equipos propios y muchas veces de los clientes también, en distintas tecnologías, en la implementación de tiendas. Y trabajamos ya en lo que sería el nicho del e-commerce desde hace más de, te diría, 8 años. Y muchos de los clientes que hoy tenemos, justamente les mantenemos sus tiendas, sus sitios transaccionales, son donde venden productos o servicios, y los ayudamos en toda su estrategia de marketing de una forma integral, ¿sí? Así que lo que tiene de interesante es que trabajamos en distintos tipos de tecnologías y tal vez haberlo empezado bien en sus comienzos nos llevó también a estar posicionados en la realización de eventos de conveniencia como Hot Sale y Cyber Monday, haberlos construido para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico desde el año 2015. Y eso permitió no solamente que trabajásemos a nivel local, sino que lo hicimos también a nivel Latinoamérica, porque hoy trabajamos con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, con la Asociación Mexicana de Evento Online y también con la Cámara de Lima. Entonces, fuimos llevando esa experiencia y esa expertise ganado internamente a distintos proyectos de eventos de descuentos en toda Latinoamérica.
Qué interesante lo que acabas de tocar, porque hay algo que no deja dormir a emprendedoras, emprendedores de algunos países, sobre todo en Latinoamérica, y tiene que ver bueno, con lograr clientes en el exterior, ¿no? En otros países, para disminuir riesgo, para obtener ingresos en una moneda estable, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia? Entiendo que, bueno, una trayectoria de unos cuantos años, casi 2 décadas, pero ¿cómo fue tu experiencia en cuanto a esto, ¿no? De generar canales, de generar contactos en otros países. ¿Qué recomendaciones le podés dar a quienes estén escuchando para que puedan empezar a construir ese tipo de vínculos y de relaciones en otros países?
Lo primero que te diría que es fundamental siempre contar con algún tipo de carta de recomendación y de estar mirando no solamente lo que pasa a nivel local, sino lo que pasa justamente a nivel de los países en los cuales vos tengas interés de hacer algún tipo de abordaje. El entender cuáles son las agrupaciones, las asociaciones o los organismos en los cuales se maneja la información que puede llegar a ser de interés para uno es como crucial o fundamental para esto. Nosotros habíamos trabajado desde ID4U en el año 2004, 2005 y 2006 ya con México para una agencia de allá que nos contrataba mensualmente un montón de páginas y de campañas de email marketing y de un montón de piezas para marcas como Cuervo, como Spirit, bueno, bebidas de allá, y el trabajar para el exterior, como justamente nosotros trabajamos digitalmente, no teníamos problema, con lo cual fue para nosotros moneda corriente, no es que para nosotros es algo totalmente nuevo. Y los vínculos y la buena onda con la gente con la que en algún momento trabajamos, estando en contacto con esa agencia, los seguimos conservando, el tema del factor humano y el conocer gente que de alguna manera te vuelva a recomendar y atraer y va a acercar algún tipo de propuesta, siempre está buenísimo. Y la oportunidad de trabajar con primero que nada, con la Asociación Mexicana de Venta Online, fue por, obviamente, contactos desde acá de Argentina que nos recomendaron entre cámaras, y por otro lado, porque justamente una de las personas que había trabajando allá a lo lejos en el tiempo con nosotros conocía a alguien más de ahí, y esos vínculos en definitiva son los que te acercan y te dan credibilidad y confianza. La verdad que como todo se construye muchas veces con redes, con conversaciones, con reuniones y con estar encima de los objetivos que uno se propone para poder lograrlos. Es lo mismo, te diría, tanto lo que puede hacer uno para lograr algo en una provincia acá en nuestro país, que lo que puede llegar a hacer para hacerlo límites de nuestra república.
Claro, totalmente. Y digamos, si alguien tuviera que empezar a contactar, ¿no? En concreto, ¿le recomendarías, por ejemplo, que contacte por dónde? Por redes sociales, formulario de contacto, que se sume a distintas organizaciones y que después empiece. O sea, ¿cómo puede hacer uno para, digamos, diferenciarse, ¿no? Y destacarse? Y te pregunto esto porque justamente desde tu agencia trabajan en esto que tiene que ver con el posicionamiento en la mente del consumidor. Y además porque ustedes ofrecen ese servicio de, digamos, todo lo que tiene que ver con identidad, diseño y demás, pero también hay muchísimas otras agencias. Entonces, más que nadie o más que muchos saben que, digamos, la importancia de diferenciarse. Entonces, retomo la pregunta y sería, ¿qué puede hacer alguien para poder diferenciarse de los demás a la hora de generar contactos y generar redes y generar networking?
Aprovechar muchísimo los canales que hoy existen, como puede llegar a ser LinkedIn, e incluso pensar algún tipo de campaña puntual con la cual posicionarse y establecer algún tipo de acción específica de creación de inversión publicitaria geolocalizada en el lugar en donde quiere llegar. O sea, es como de una forma el que orgánicamente, de una manera y a través también de contactos directos, podés empezar a generar ruido, además de participar en estos eventos que muchas veces localmente se organizan, ¿no? El estar presente en esas temáticas que a uno le generan interés y por las cuales se va a capacitar, en las cuales realmente quiere estar presente, es fundamental el empezar a conectar desde ahí también entre organizaciones. Una
Sí.
de las cosas que con los años para mí fue cambiando para mejor y creo que muchas agencias en ese sentido evolucionamos en ese lugar, es en el trabajo colaborativo y entre distintos tipos de equipos y de grupos, porque siempre podés aprender algo más de alguna otra persona y de algún otro grupo humano que esté también emprendiendo, y en lugar de mirarse justamente como competidores con otros, con otras agencias que tal vez hacen algún servicio parecido al nuestro o similar, es potenciarnos y presentarnos en conjunto en algún tipo de licitación. Entonces, ese tipo también de aperturas entre pares es súper fructífero al momento también de querer agarrar más cantidad de proyectos.
Bueno, estuvimos hablando, digamos, esto, ¿no? Sobre cómo podemos generar redes, la importancia de generar redes, generar contactos, para que posteriormente algunos de ellos se puedan transformar en clientes. Y los clientes con el tiempo irán trayendo otros clientes a través de recomendación y demás. Pero ahora te quería preguntar sobre cómo es el flujo de trabajo en tu empresa, ¿no? O sea, llega alguien, digamos, un potencial cliente, ustedes imagino que. Bueno, lo escuchan, le hacen una propuesta de trabajo en función de sus necesidades. Y una vez que pasa a ser cliente, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es el proceso?
La primera premisa que tenemos cuando llega algún tipo de propuesta, desde comercial, te diría, o desde el equipo más que nos dedicamos a armar esa propuesta de valor, es realmente entender cuál es la necesidad de ese cliente independientemente de cuál sea la lista de servicios. Muchas veces pasa que, según lo que uno quiera ofrecer, tal vez no puede entender exactamente qué es lo que el otro está queriendo realmente del otro lado y qué necesita concretamente. Y esa cuestión de poder adaptar la propuesta de uno a lo que realmente el otro necesita es una de las primeras cosas que te diría que hacemos del momento cero en el momento de construir el presupuesto. Ese es uno de los valores que te diría que para mí es fundamental, por eso aclaraba lo de las plataformas varias, porque no es que nosotros tenemos una única bandera de una plataforma específica de implementación de un e-commerce, por ejemplo. Realmente se entiende ¿cuál es la necesidad? Hay plataformas que son mejores para emprendedores, hay otras que son mejores para negocios que están apuntando a vender entre empresas en el B2B. Y si yo tengo solamente una única opción y una única alternativa dentro de mis servicios, me quedo corto. O o trato de encajar esa necesidad en algo que yo puedo brindar. Y me parece que justamente el challenge está en hacer todo lo opuesto, ¿no? En entender qué es lo que está necesitando ese cliente y tratar de adaptar el servicio justamente a su necesidad y hacer algo totalmente custom. Tal vez no sea lo más rentable del mundo, pero a los efectos, digamos, de que también esté del otro lado contento el cliente y uno pueda buscar la rentabilidad o la sustentabilidad de ese proyecto a largo tiempo, me parece que es lo que mejor nos ha funcionado. Entonces, desde el momento cero, cuando entra un proyecto o un cliente nuevo a A4U, nosotros lo vemos como entender qué es lo que está necesitando y tratamos de armar la mejor propuesta en función a lo que entendemos que puede llegar a servirle. Y a partir de ahí es tratar de sumarnos como si fuésemos un brazo más de su equipo, de su empresa. El tratar de tener reuniones periódicas con ellos, te diría que con la gran mayoría tenemos reuniones mensuales o quincenales de avance para ver en qué estado estamos, qué más se puede proponer, qué otra cosa podemos incorporar de valor, como para poder sumarle a la estrategia que venimos teniendo de base. E incluso muchas veces nos ha pasado en un pleno proyecto decir, no, para este rumbo que estamos teniendo para acá, no, cambiemos y tenemos la flexibilidad como de encontrar una vuelta para poder adaptarnos a la necesidad puntual que hayamos encontrado por el camino, ¿sí? Y bueno, ahí es donde se involucran los distintos equipos según las áreas de trabajo. No es lo mismo el mismo equipo que se conforma cuando uno va a pensar en un proyecto más de la implementación de una página o de una tienda, que cuando pensás en una estrategia más de comunicación o redes sociales. Y bueno, las distintas personas del equipo nos juntamos con el cliente o los clientes claves para entender bien sus necesidades y a partir de ahí construimos entre todo una base de trabajo compartido y conjunto en el que vamos evolucionando y sumando valor a medida que el proyecto va creciendo. La verdad que te diría sobre todo que muchas de los beneficios que tuvimos con respecto al tema de la pandemia y que desde el otro lado también empezaron a entender, sobre todo en las empresas más corporativas, ¿no? En donde siempre te pedían estas reuniones presenciales y que hubiese una cuestión de movilidad, de que uno vaya a verlo y a visitarlo a su empresa, y que de alguna manera también se flexibilizaron esas empresas a entender que las dinámicas de reuniones cortas y productivas es factible y es posible para hacer proyectos más iterativos y dinámicos, cambió positivamente mucho la posibilidad de darle más celeridad a esa posibilidad de cambio y crecimiento continuo en muchos de los clientes que hoy por hoy seguimos teniendo dentro de A4U. Entonces, es súper interesante la dinámica cómo cambió.
Y lo que tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Me imagino ahí que a nivel pandemia les afectó, me parece que negativamente, ¿no? Porque, bueno, lo remoto está buenísimo y yo defiendo, me encanta el trabajo remoto. Trabajo remoto hace muchos años y soy feliz con eso. Y siempre que puedo, digamos, entre comillas, evangelizo al respecto. Pero es real que hay algunas cuestiones que son como muy irreemplazables, ¿no? Digamos, lo presencial en algunos puntos es irreemplazable. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la creatividad. Y bueno, los servicios de ustedes, los trabajos que llevan adelante desde la agencia, seguramente tienen una gran parte que tiene que ver con la creatividad. ¿Cómo lo pudieron llevar adelante durante la pandemia?
Re buena pregunta. ¿Sabes qué fue de las cosas que más nos costó? Porque el tema de digamos, el tema de trabajar remoto, trabajar con los clientes del otro lado sin verlos y demás, por una cuestión también que veníamos trabajando con el exterior, era para nosotros algo de moneda corriente. Pero el no vernos entre nosotros físicamente y el no tener estos momentos de almuerzos compartidos o incluso de reuniones de tirar ideas todos juntos en plena charla y mate de por medio, era de las cosas que más añorábamos todos. Entonces, buscamos distintas herramientas. Nosotros el Asana y el Trello los veníamos usando ya desde antes. Desde el año pasado los venimos usando mucho más. Y nos agarró como con un ejercicio bastante agilizado el tema. Pero nos faltaba como esta cosa de del aporte colectivo. Y ahí usamos
Sí.
algunas aplicaciones como de unos post-it en los que todos podemos ir escribiendo al mismo tiempo y demás, para hacer, los renombramos como brainstormings en lugar de brainstormings, digamos, porque son como todos escribimos al mismo tiempo, lo primero que se nos ocurre con premisas y así logramos
¿Cómo se
como,
llaman?
no me acuerdo el nombre específico, después se los
Okay.
comparto, Pero bueno, es súper interesante cómo es como una plataforma en la que vos tenés un montón de post-its todos uno al lado del otro y vas eligiendo por color y por tema y los puedes ir moviendo también y todos tienen el poder de poder reorganizarlos también. Es como muy libre y con eso, más con tener el Google Meet y estar todos reunidos virtualmente. Casi te diría que hay veces que estamos cada uno tipeando lo suyo o haciendo lo suyo, pero estamos igual todos conectados y escuchándonos. Es como que estamos en la oficina, pero no estamos en la oficina, ¿no? Por
Claro.
momentos tenemos esa cuestión de generarnos reuniones para conversar y hemos logrado con los meses encontrarle como la vuelta de tener esas reuniones. En el medio hicimos chocotorta colectiva, todos compramos cada uno para el Día del Niño, ¿no? Hicimos una actividad así grupal, cada uno compró sus elementos, sus ingredientes, e hicimos una chocotorta colectiva entre todos. Y cada uno además le pasó los tips de cómo hacía cada uno la propia, porque todos sabemos hacer chocotorta seguramente, pero cada uno tiene un secreto distinto, así que compartimos eso.
Para nuestra audiencia de otros países,
Ah, buen punto.
les contamos que la chocotorta es sinónimo de fiestas, básicamente. No,
Claro.
bueno, fiestas no, digamos, es una torta súper rica que se hace a partir de, bueno, unas galletitas, podemos decir la marca, total, no
Sí,
pasa nada.
unas
Son las
chocolinas.
chocolinas, que son de, bueno, de chocolate, por supuesto, ¿no? ¿Y con qué más se hace? ¿Con dulce de leche? No tengo ni idea, ¿con qué más?
Dulce de leche y queso crema.
Sí,
Hay
queso
dos
crema.
marcas que son acá en Argentina las que más se usan justamente para hacer esa mezcla.
Ajá.
Pero bueno, después están los que dicen que los que usamos queso crema somos herejes y en realidad se mezcla el dulce de leche con crema batida. Entonces están
Bien.
los fundamentalistas de la chocotorta con crema y los que en realidad hacemos los herejes que lo hacemos con queso crema. Y los que en el medio usan un poco de las dos, digamos, como de las dos tendencias y hacen la mezcla compartida. Están los que arriba de todo
Hay
la
que
van
hacer
a.
A/B testing ahí, ¿eh?
Claro, hay que hacer B testing. Te digo que yo ya probé unas cuantas. Ahora que empezamos a volver a la oficina, cada uno empezó a tener la propia para compartirla en serio. Y bueno, nada, está el que la cierra con coco rallado, el que la cierra con ganache de chocolate, el que le vuelve a poner crema batida arriba y confites, ¿viste? Cada uno tiene como su toque personal al momento de finalizarla, así que nada, estuvo re divertido. La verdad que fue una actividad súper interesante de compartir.
Además, es genial, bueno, y si son gastronómicas, en los países que nos gusta comer mucho y bien, también está buenísimo, pero digo, estas actividades son súper interesantes porque generan como mucho más bonding, ¿no? Más vínculo dentro del equipo y permite después trabajar mejor, ¿no?
Olvídate. Aparte, ¿sabes qué estuvo re bueno? Porque nunca ninguno había visto cómo era la cocina del otro en su casa, por ejemplo, entre los chicos, ¿no? Entonces, todos conocíamos la oficina, todos conocíamos la cocina de acá, de la ofi, pero no conocíamos cómo era la cocina de cada una de las casas de cada uno. Y bueno, los que además tienen niños chiquitos se sumaron a poner crema en la chocotorta, entonces también conocimos a las familias en acción, ¿no? Y cada uno con sus bloopers y sus cosas personales, así que se armó un clima súper, súper bonito alrededor de la fiesta de la chocotorta que armamos. Y bueno, nada, sí, tuvimos como distintos momentos especiales que fuimos recorriendo, o por los cumpleaños de algunas personas del equipo, o por momentos especiales como este que fue el Día del Niño, y fuimos encontrándole la vuelta.
Totalmente.
Lo bueno, te diría, lo positivo también fue el hecho de cuando dijeron que podíamos empezar a volver de a poco, fue, ¿alguien quiere venir a la oficina, chicos? Sí. Y todos
Ah,
querían
mira
venir a
vos.
pasar, aunque sea una vez por semana,
Sí.
a vernos físicamente de nuevo. Había una cuestión de extrañarnos y de no vernos hacía un
Qué
montón, así
bueno.
que sí, estamos haciendo eso. Es como que seguimos teletrabajando todos, pero al menos una vez a la semana. Tratamos de coincidir, aunque sea una mañana o una tarde, para por lo menos vernos todos un rato y compartir. Mate cada uno su mate individual, pero mate al fin.
Excelente, interesante. Entonces, este regreso a la oficina, digamos, es un poco regreso y otro poco no regreso y se sigue remoto. ¿Y cómo crees que va a seguir una vez que, imagínate, imaginemos, ¿no? En unos meses, vacuna, solución, lo que sea, genial, no hay más pandemia. ¿Cómo ves el futuro? ¿Va a seguir habiendo oficina? ¿No va a haber? ¿Va a haber para algunos días? ¿Cómo seguirá? En el caso de ustedes
El
particularmente.
caso nuestro particularmente, nosotros no tenemos la oficina, está en lo que era la casa de mi abuelo, con lo cual no tengo esta cosa de sí o sí, primero compartir un cowork en donde hay un montón de gente, con lo cual es un ambiente íntimo en el que nos cuidamos muchísimo. Y la realidad es que lo podemos seguir teniendo y es como un espacio abierto justamente para cuando lo necesitemos. Hay una de las cosas que me parece que es fundamental es también acompañar a cada uno en su decisión de vida. Hay una de las chicas que con esto de la pandemia decidió regresar a vivir más cerca de su familia y eso es a unos cuantos kilómetros de distancia de Buenos Aires, de lo que sería Capital Federal, ¿sí? Más cerca de pasando La Plata, a unos cuantos kilómetros. Entonces, no creo que tenga que tener la presión de sí o sí tener que venir a la oficina físicamente, y menos cuando remoto tenemos todo en la nube, no necesitamos que sí o sí venga. Entonces, si ella quiere, es libre de venir las veces que tenga ganas, porque tiene ganas de vernos o porque queremos hacer algo todos juntos. Así que en ese sentido me parece que tenemos esa flexibilidad. Y también nos da la posibilidad, y esto lo charlamos mucho con otros colegas, de empezar para nosotros a mirar a profesionales de otros lugares, de otras provincias. Nos abre un montón de puertas que tal vez antes era medio como condición cuando recibíamos currículums y no, que viva más o menos cerca o a no menos de, no sé, una hora de distancia y tiene que venir viajando. Eso ya para mí no es un problema, al contrario. Es como mucho más liberador desde ese lugar y me parece que está buenísimo el que haya cambiado en ese sentido, para poder ser más abiertos y más inclusivos en un montón de aspectos.
Interesante. Planes 2021.
Uf.
¿Qué planes tenemos?
Planes 2021. La verdad que los planes 2021 vienen de la mano de mucho, mucho trabajo y amor y esfuerzo puesto en un proyecto de un producto que estamos por lanzar. Venimos trabajando con un equipo de más de 12 personas en total, entre desarrollo, diseño, expertos de UX, y demás, en algo que estamos preparando. Ya hicimos unos cuantos prototipos y estamos en plena etapa de desarrollo, pero nada, se viene algo muy lindo para 2021 que viene a cubrir un deseo y un proyecto también más personal, desde la cuestión de poder ayudar también a sectores más vulnerables. Así que ya contaré más cuando esté a punto de
Interesante.
lanzarse, pero se viene, así que
Ok,
ansiosa.
genial. Buenísimo, bueno, vamos a estar atentos. Y para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes un poco sobre una campaña en la que siempre, bueno, que tienen iniciativa desde ustedes mismos, desde la agencia, y que cada vez hay más marcas, más empresas, más emprendedores que se van sumando, que es la campaña de cuidar a las lolas, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata, por qué nació la idea y qué es lo que te gustaría lograr con esa campaña.
Bien. Bueno, Cuidá las Lolas nació en el año 2014. Uno de los motivos que nos impulsó a llevar adelante la campaña desde A4U fue particularmente que una amiga cercana enfermó de cáncer de mama. Y fue una mezcla rara de sensaciones entre impotencia, entre de alguna manera un poco de dolor, y creo que fue el tomar conciencia de que es algo que le puede afectar a cualquiera. De hecho, esta amiga, porque por suerte está fuera de peligro y está bien y pudo salir adelante, tuvo que pasar por un tratamiento bastante fuerte, justamente por haberlo no detectado a tiempo. Y bueno, investigando un poco, y nosotros veníamos trabajando ya hace años con una empresa dedicada a la salud, le acercamos al director la propuesta de hacer una iniciativa de comunicación y de toma de conciencia, y preparamos como todo un material específico relacionado con el tema, porque estábamos muy conmovidos con esto, y ellos estaban en pleno proceso de certificación de la ISO, estaban como muy enfocados en otra cosa en ese momento. Dijo, la verdad, chicas, esto está buenísimo. me encanta la idea y la propuesta, pero nosotros este año no nos podemos dedicar a esto. Y nos quedó esta cosa de decir, bueno, pero lo tenemos que hacer igual. Entonces empezamos a trabajar internamente la idea y en ese momento no tenía nombre, todavía no tenía un nombre de iniciativa, ni pensamos que iba a terminar como terminó y con este crecimiento tan grande que tuvo todos estos años. Y dijimos, bueno, lo hacemos igual. Lo hacemos desde la agencia, le preguntamos al resto del equipo si se sumaba, si se enganchaba con la idea, qué les parecía, validamos, hicimos brainstorming de nombres. De hecho, el eslogan que es Tu cuerpo es una obra de arte, chequeate, cuida las lolas, fue una bajada que articuló una de las chicas del equipo, Luz, que trabajaba en ese momento en ID4U. Y a partir de ahí fue pensar de qué manera lográbamos que muchas mujeres tomaran conciencia de el hacerse los chequeos, el hacerse los estudios de control y que no se dejaran estar, que se hicieran un tiempo para realizar los estudios. Así que nos propusimos hacer eso, como obviamente con el conocimiento del marketing digital y de los canales de comunicación y de manejar redes sociales para un montón de clientes, la práctica de ponerlo y llevarlo a cabo la teníamos. Arrancamos por ahí y aparte nos parecía que era un muy buen canal y una muy buena forma de lograr más cantidad de audiencia y de llegar a un montón de lugares que a veces las campañas más de organizaciones dedicadas directamente a la salud u otro tipo de empresas de otras características siempre están como medio como con el mismo grupo o segmento alrededor. Y esto era como una forma como de amplificarlo y de llegar a todos lados. Entonces, lo concebimos desde ahí, lo lanzamos desde ahí y lo lanzamos con esto de agarra este mensaje, llévatelo, compartilo. Agarra este mensaje, ponelo en tu muro, postéalo en tus redes, compartilo con todas las mujeres que quieras. Y con este mensaje de volver a ser como uno parte de la misma campaña con el llevarse el mensaje y compartirlo, en la primera edición llegamos a más de 1 millón de personas en total orgánico por todos los medios que además nos levantaron las notas. La campaña llegó hasta España, llegó a medios de Estados Unidos. La verdad que logró un impacto que no nos imaginamos. Y bueno, después fue al año siguiente declarada de interés social por la legislatura porteña y empezamos a justamente buscar esto, ¿no? Apoyos de distintas empresas y de distintos emprendedores o proyectos y conocidos, tanto de marketing digital como de organizaciones destinadas a la salud y al cuidado de la salud de las personas. Que se fueron sumando. Y como siempre fuimos fieles a no querer recaudar dinero con esto ni lograr ningún fin económico detrás, solidariamente todas las organizaciones y los emprendimientos que quieren se van sumando y se va haciendo cada vez más grande el grupo de gente que lleva el mensaje cada octubre. Entonces, nos llena de orgullo el poder seguir haciéndolo y cada año le ponemos mucho esfuerzo y amor para poder lograr un poquitito más y buscarle una manera diferente de impactar con el mensaje.
Está muy bueno, felicitaciones a todo el equipo por esta iniciativa, por el empuje y por lograr en definitiva llevar un mensaje a más cantidad de personas para salvar vidas. En definitiva se trata de eso, a través de la prevención, del cuidado y de que estemos todos muchos más atentos, más alertas y que bueno, que nos cuidemos más. Así que súper valioso y felicitaciones por eso. Y bueno, para ir cerrando, ¿alguna recomendación, consejo que le quieras dejar a la audiencia, principalmente a quienes son emprendedores, emprendedoras, a personas que trabajan en el mundo digital, personas que podrían estar trabajando con vos, ya sea como empleados, como socios, como clientes, como partners, lo que sea? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? Bueno, ya podemos decir de cara a este 2021.
El mensaje que me gustaría dejarles es que cuando uno genuinamente cree en lo que está haciendo y que eso aporta valor y es lo que también a uno lo llena de alguna manera de satisfacción, eso se percibe y se nota en los demás y de alguna manera logra llegar a más cantidad de personas y lograr los objetivos. A veces el entorno, el contexto, la situación o quienes de alguna manera se acercan a uno no siempre colaboran en esa misión que uno mismo se pone, pero no hay que claudicar, no hay que perder las esperanzas, hay que ser fiel a lo que uno quiere y le gusta hacer y hay que seguir a ritmo y no perderlo, ese foco, seguirlo teniendo bien claro y darle duro. Una de mis frases de cabecera es que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Entonces, esto de seguir y de continuar y de saber a dónde uno quiere llegar es fundamental para poder no perder el rumbo por el camino. Así que ese es como el consejo que me gustaría que se lleve.
Sí, totalmente. Está muy bueno y bueno, me quedo sobre todo con esto, ¿no? De no perder el foco, de seguir el foco, de a veces uno tiene distintas ideas, se le ocurren muchos proyectos para trabajar, son muy diversos y la energía se disipa. Y a mí me gusta una idea que tuvo Wences Casares, ¿no? Que es este emprendedor argentino que le fue tan bien con tantos emprendimientos. Al principio le fue mal, pero después súper, súper bien. Actualmente está en Estados Unidos. Dice que él siempre se compara con una versión de sí mismo, pero mucho mejor, ¿no? Entonces él piensa, ¿qué estaría haciendo mi versión mejorada en este momento? Es algo que yo también lo tengo muy en cuenta. Y sin duda que a lo mejor la versión mejorada de todos nosotros está más enfocada en lograr los objetivos y en seguir trabajando, ¿no? Y que en esto, como decís vos, Vanessa, que la inspiración la encuentre trabajando y enfocado, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos hacer un buen cierre, una buena conclusión. Así que bueno, agradecerte, Vanessa, una vez más y nos encontramos la próxima. Gracias.
No, por favor, gracias a vos, gracias por el espacio, gracias por acompañarnos también con Cuidar las Lolas, que ustedes también se sumaron este año, así que genial y muchas gracias por el apoyo, gracias por el espacio y esta frase de la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, no es mía, me la apropié y la tengo como lema, es de Pablo Picasso, que es uno de mis
De
artistas,
Picasso,
sí,
sí.
Picasso es uno de mis artistas favoritos. Así que nada, para que quede claro de que es mi frase de cabecera, pero que no es mía, chicos. Es más que nada.
No, no, bueno, en un punto nada es propio. Todos tomamos las cosas de los demás y bueno, construimos a partir de ahí. Así que
Totalmente.
de acuerdo con eso y es una gran frase de un genio, nada más y nada menos. Así
Ah,
que
ni nada menos que tal cual, así que
así
bueno.
es. Nos quedamos con esa frase entonces. Abrazo grande y gracias.
Gracias, gracias, un besote, que tengas linda tarde.
Gracias.
Thank you.